porque considera que no hay indicios de los delitos que se le imputan. El Ministerio Público asegura que la mera relación conyugal con Pedro Sánchez no puede ser una suerte de presunción de tráfico de influencias. Argumenta que más allá de consideraciones éticas o estéticas, no se ha precisado un beneficio económico. Más allá de consideraciones éticas, no te lo pierdas. Segunda, Ursula von der Leyen se enfrenta a otras dos mociones de censura presentadas por la izquierda y por la ultraderecha, que en principio no van a prosperar cuando se voten el jueves. Durante el debate, la presidenta de la Comisión ha denunciado que Putin y otros adversarios de la Unión intentan dividir a los europeos. Tercera, Lula da Silva ha pedido a Donald Trump la retirada de los aranceles del 40% a los productos brasileños que el estadounidense impuso como castigo por el juicio a Bolsonaro. Trump dice que a los dos países les va a ir muy bien juntos después de la videollamada que han mantenido esta tarde. En las próximas semanas podrían verse en persona Trump y Lula da Silva. Y cuarta, hoy hemos vuelto a ver en un tribunal a Gisèle Pelicot, la mujer a la que su marido agredía sexualmente y drogaba para que otros hombres abusaran de ella. Ha comenzado en Nimes el juicio por el recurso de apelación del único de los 51 condenados que sigue negando los hechos. Se ha presentado con gafas de sol, con gorra, con una mascarilla. El presidente del tribunal le ha pedido descubrirse la cara para ser identificado.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
This is a big day. We'll see how it all turns out.
Es un gran día y veremos cómo acaba. Tenemos que cerrar el acuerdo. Sobre todo ahora espero a ver a los rehenes de vuelta en casa con sus padres. También a aquellos que, desafortunadamente, ya sabéis en qué condiciones están. Que del mismo modo, ellos también vuelvan con sus padres.
Ya está todo preparado. De nuevo Egipto se coloca en el centro del tablero diplomático en unas negociaciones que, como has escuchado en boca de Trump, pueden ser históricas. No estamos hablando de unas negociaciones cualquiera. Aquí intervienen Egipto, Qatar, Estados Unidos, junto con mediadores regionales, representantes de Hamás y emisarios israelíes. Todo en un esfuerzo conjunto para lograr un fin definitivo de la violencia en Gaza. Algo que parecía imposible hasta hace una semana.
Estamos a punto de lograr un avance muy significativo. Seguimos trabajando y espero, si Dios quiere, que en los próximos días pueda anunciar el regreso de todos nuestros rehenes, tanto los vivos como los caídos, permaneciendo en el interior de la franja y en las zonas que controlan.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sigue insistiendo en la liberación de los rehenes sin siquiera pensar en retirar sus tropas de la franja. Las expectativas son muy altas, pero también bastante frágiles. Cualquier error, ya sabes, todas las partes saben que si esta reunión falla, las consecuencias podrían acabar con los sueños de muchas familias israelíes que desean ver con vida a aquellos que fueron secuestrados por Hamás, ojo, y que sigan vivos tras aquel fatídico 7 de octubre.
La responsabilidad de los líderes es poner fin a la guerra y devolver a Mihadar como símbolo al frente. Y a través de esto, reparar y rehabilitar la sociedad.
Es el mensaje que mandaba Ayelet Goldin a los encargados de esta negociación. Su hermano permanece secuestrado. Tanto ella como familias de rehenes recorrieron las calles de Tel Aviv para mandar dos mensajes. El primero, criticar la gestión de Netanyahu en la guerra. Y el segundo, aplaudir a Trump, a quien consideran que ha sido el único que ha hecho todo lo posible por intentar acabar con este conflicto.
¡Presidente Trump!
Presidente Trump, estamos con usted, no se detenga, es ahora o nunca, ya hemos vivido antes las mentiras de Hamás, no podemos permitir que otro acuerdo fracase, es ahora o nunca.
¿Quién?
Este es el apoyo a Trump que horas antes del inicio de las negociaciones, algunas de las familias han enviado una carta al Comité Noruego del Nobel instándole a conceder el Premio Nobel de la Paz al propio Donald Trump. Más allá del gesto, la realidad es que en las calles de Israel también se espera con ganas el final del conflicto. Lo explicaba el mediodía COPE Hanna Kuri, diácono greco-ortodoxo del Santo Sepulcro de Jerusalén.
Hay esperanza para confirmar este acuerdo, pero hasta ahora no podemos ver si continúa este acuerdo. No podemos dejar de creer en la posibilidad de la paz. Ahí en la Tierra Santa la esperanza es un acto de fe.
Si miramos al otro lado de la valla, la negociación ha llegado tarde para muchos gazatíes. Se mantiene la esperanza en una población que con el paso del tiempo, con todo, va muriendo lentamente de hambre. Hablamos de miles de muertos que junto a los desplazados, la destrucción y las urgencias humanitarias hacen de este lugar un auténtico infierno.
La guerra también hace que...
Esto que escuchas es el momento en el que caen varias bombas justo cuando se grababa un vídeo el padre Gabriel Romanelli, párroco de la Sagrada Familia en Gaza. A pesar de que el posible alto del fuego de la franja puede ser cuestión de horas, los ataques continúan. Según fuentes gazatíes, los ataques del domingo habrían matado al menos a 19 personas, dos de ellas por disparos del ejército israelí en puntos de distribución de ayuda. Esta madrugada no se habrían registrado víctimas mortales, aunque sí han continuado los bombardeos contra infraestructuras y edificios. Aún así, la esperanza continúa presente en la zona.
Todo el mundo está esperando y deseando que las noticias que han llegado de la aceptación de liberar a los rehenes sea el principio del final de esta guerra.
Todos miramos lo que allí ocurra con mucha expectación y con un deseo de esperanza, ya que si todo avanza y dan su visto bueno, podríamos hablar de una nueva etapa en Oriente Medio. Todo en unos días simbólicos, estamos a punto de que se cumplan 2 años del inicio de esta nueva fase de la guerra total que ha dejado miles de muertos. ¿Podría acabarse con la guerra en función de esta reunión? ¿Cómo está la situación en Gaza? Hoy hablamos de las negociaciones en el Cairo y del posible fin del conflicto. Esas negociaciones indirectas entre Israel y Hamas para concretar los detalles del plan de alto el fuego propuesto por Trump ya han comenzado. En la mesa también está Estados Unidos, Egipto, Qatar, que actúan como mediadores. Esto va a durar varios días. El lugar elegido es la ciudad de Sharm el-Sheikh, al norte de Egipto, en el Sinaí. Santiago Navasco es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Navarra.
Egipto es el lugar elegido porque en los últimos años, bueno, desde hace ya bastantes décadas, es el país que hace de mediador entre Palestina e Israel. Es el país árabe que tiene más cercanía tanto a la Franja de Gaza como a Israel y diplomáticamente pues es el actor intermedio el que permite esa comunicación.
Son una veintena los puntos que tratarán en esa negociación y que se encuentran dentro del plan de Trump, cuya primera fase se va a centrar en la liberación de rehenes. Además, hay otros temas que serán difíciles de negociar.
El plan es básicamente descabezar definitivamente a Hamas, eliminar la estructura política militar de Gaza, desmilitarizar la zona y dar paso a una administración internacional que sería la estabilizadora, la que garantizaría la creación de un Estado palestino.
Hace unos minutos, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, hablaba sobre este plan y las negociaciones que se están llevando a cabo en Egipto.
El presidente quiere ver un alto el fuego, quiere ver a los rehenes liberados y los equipos técnicos están discutiendo eso mientras hablamos para asegurar que el ambiente sea perfecto para liberar a esos rehenes. Están revisando la lista de rehenes israelíes y también de los presos políticos que serán liberados. Esas conversaciones ya están en marcha.
Muy pendientes de estas conversaciones está, como siempre, nuestro compañero corresponsal Mikel Ayestarán. Mikel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿quiénes son, a modo de resumen, de saber quién es quién, los protagonistas de esta ronda?
Bueno, por el lado... Bueno, los protagonistas, sin ninguna duda, son Donald Trump y Benjamin Netanyahu, que son los artífices de esta propuesta que tenemos sobre la mesa. Pero las delegaciones que tenemos ahora mismo en Egipto, por parte israelí, tenemos al jefe adjunto del Shin Bet, al coordinador del gobierno para rehenes y representantes del ejército, junto a un asesor político directo del primer ministro Netanyahu. También hay gente más de segundo nivel del Mossad, ¿no? Falta el ministro de Asuntos Estratégicos, que también es de toda confianza en Netanyahu, Ron Dermer, pero normalmente la incorporación de Dermer se suele producir en estos procesos cuando están los americanos. Todavía no han llegado, el equipo estadounidense no ha llegado, y cuando estos lleguen, que se estima que puede ser el miércoles, se incorporaría la figura de Dermer, ¿no? Eso por el lado israelí. Es una delegación muy técnica que está muy enfocada a lo que es esta primera toma de contacto que hemos visto hoy, uh-huh. en la cual lo que se está negociando es algo muy 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 técnico, ¿no? Pues calendarios y cosas muy específicas, ¿no? Y por el lado de Hamas tenemos a Jalil al-Haya como la gran cabeza visible, ¿no? Que es uno de los líderes emblemáticos del brazo político del grupo, cuyo hijo falleció en el bombardeo israelí de Qatar. Él sobrevivió. Y está acompañado también de un equipo, según dice la prensa árabe, pues muy técnico, ¿no? Enfocado en discutir los aspectos técnicos de lo que es la primera fase de la negociación.
¿Quiénes actúan como padrinos o testigos?
Bueno, la gran mediación, una vez más, están. Hay que decir que las dos delegaciones llevaban meses sin juntarse. Están ahora mismo en el mismo edificio, pero no comparten sala. Es una negociación indirecta al estilo de la que se suele hacer, por ejemplo, con los iraníes en todo el tema nuclear, ¿no? En toda la negociación que tuvieron con los estadounidenses. Son negociaciones indirectas, mismo edificio, diferentes salas, uh-huh. y están, digamos, llevando los mensajes de un lado a otro los mediadores de Qatar y de Egipto, ¿no? Son los que están presentes sobre el terreno.
Por temas, la entrega de rehenes vivos y muertos, el futuro papel de Hamas, la retirada de las tropas de Israel. ¿Cuáles son los puntos clave, a tu juicio, en esta negociación?
El punto clave para que esto salga adelante es el intercambio de rehenes. Si el intercambio de rehenes por presos palestinos no sale adelante, el resto de puntos no se va a llegar a esa fase, ¿no? Ese es el punto clave y, claro, hay muchas incógnitas pendientes, ¿no? Por parte de Hamas lo que están intentando es supeditar el resto de puntos a la entrega de todos los rehenes. Dicen, vale, nosotros los entregamos, pero exigimos garantías de que Israel se va a retirar, de que va a ser el final definitivo de la guerra y de que Benjamin Netanyahu, en definitiva, no va a hacer lo que hizo en marzo, ¿no? Cuando se cumplió la primera fase de intercambio, volver a los bombardeos. Y por parte de Israel, sin embargo, lo que están diciendo es que ellos no piensan entrar en los demás puntos si antes no se libera todos los rehenes. Por lo tanto, los negociadores, los mediadores, no lo tienen nada sencillo, ¿no? Las dos partes tienen muy claro que el punto clave es ese punto de inicio, ¿no? Y luego, en este intercambio también, hay dos cosas que yo creo que hay que subrayar. La primera es que desde Hamas piden un alto el fuego porque muchos de los cuerpos de los rehenes están en zonas que ocupa el ejército, que ocupa más del 80% de Gaza, no lo podemos olvidar. Y entonces los islamistas dicen que así no pueden retirar a los cuerpos y entregarlos. Y por otro lado también hay que decir que para que se lleve a cabo un intercambio necesitas elaborar una lista con los presos que quieres que liberen, y Hamas ha pedido nada más y nada menos que se libere a Marwan Barghouti, que es el gran líder, ¿no?, del movimiento palestino que está encarcelado desde hace muchísimo tiempo y que Israel nunca ha accedido a liberar.
El futuro Estado palestino, ¿es el momento? ¿Estarán hablando de ello ya?
No, para nada. Ni figura en la lista de puntos de Donald Trump, y los israelíes ya han dicho por activa y por pasiva que eso está fuera ahora mismo de cualquier. No se contempla, ¿no?, que se abra ahora mismo una negociación sobre un futuro Estado palestino, ¿no? Yo creo que en estos, sobre todo de aquí al jueves, que son estos son los días claves, Ángel, de aquí al jueves tenemos que saber algo, si esto va para adelante o va para atrás. Y en lo que está todo muy centrado es en ese intercambio de rehenes por presos palestinos. El resto de puntos, y ya lo del Estado palestino, ni te cuento, está para un futuro a medio, largo o larguísimo plazo. Uh-huh.
Por tu experiencia, por la de veces que has abordado reuniones de este tipo y han acabado todas a tortas, peor todavía que la temporada anterior, etcétera, etcétera, ¿cómo vislumbras lo que está pasando? ¿Estamos en efecto ante una gran oportunidad o tampoco, Miquel?
Sí, yo creo que sí estamos ante la que puede ser la negociación definitiva. Definitiva para que haya un intercambio, para que puedan salir los rehenes, y que ya es hora, que son 2 años de cautiverio. Estamos ante una posibilidad de que se vuelva a abrir una ventana de alto el fuego, pero para nada estamos ante el final. Eso no lo contemplo yo, ¿no? Como dices, ya hemos estado en anteriores ocasiones en situaciones así, pero en este caso, desde luego, no me parece que estemos ante el final, pero sí creo que, sobre todo debido a la extraordinaria presión de Estados Unidos, que es el único que puede ejercer realmente presión sobre Benjamin Netanyahu, que es la parte fuerte, la parte más fuerte en este conflicto, estamos ante una oportunidad de que se vuelva a abrir una ventana, ¿no? Y que esto al menos pare una temporada que las familias de los rehenes lo necesitan y los gazatíes también.
Pues estoy de acuerdo contigo. Una oportunidad seguro, pero vista la historia del último siglo del mundo, hasta la próxima, me temo. Miquel, ahí estarán, como siempre. Gracias y cuídate, amigo.
Gracias, buenas noches.
Adiós, Miquel, chao. Hablamos de una catástrofe humanitaria brutal en Gaza. Las ciudades, antes densamente pobladas, se han convertido en paisajes de ruinas, con edificios colapsados, calles cubiertas de escombro. En medio de toda la devastación, las negociaciones abren un camino hacia el fin de los ataques y el inicio de una quizás nueva vida. Aitor Zabalgojeazkoa es coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza y ha dicho esto en RRN COPE.
Otro momento en el verano, pues había estas reuniones y bueno, pues la no han llegado a buen futuro, y entonces pues lo que todo el mundo espera es que lleguen a buen puerto y que haya un alto el fuego inmediato, cuanto antes, y que pueda entrar ayuda humanitaria y se pueda normalizar un poquito la vida.
El bloqueo impuesto sobre el territorio impide que la ayuda humanitaria llegue de forma continua, dejando a más de 2 millones de personas en una situación desesperada. Desde las organizaciones humanitarias aseguran que sin un alto el fuego inmediato y la entrada segura y sostenida de ayuda, los avances logrados en nutrición, salud, agua y protección serán insuficientes para evitar una catástrofe aún mayor.
Lo que es obvio es que todo el mundo quiere que haya un acuerdo sobre los rehenes y los prisioneros, y que haya un alto fuego en esto. En esto es como todo el mundo está de acuerdo, y que haya una apertura a la ayuda, bueno, no solo a la ayuda humanitaria, sino también al tráfico comercial en Gaza, para que la gente pueda hacer una vida mínimamente normal.
Desde que comenzó el conflicto, cerca de 65.000 palestinos habrían muerto. De ellos, 20.000 serían niños. A finales de agosto se confirmó la hambruna en Ciudad de Gaza, con un aumento del 500% en casos de desnutrición aguda infantil entre febrero y julio. José María Vera, director ejecutivo de UNICEF España.
Se comparte una misma cámara para los neonatos, que algunos mueren y no pueden seguir, que pasan hambre y mueren de hambre, que se arrastran por los escombros, que están aterrados porque llevan 2 años escuchando aviones, escuchando misiles, escuchando disparos.
Nos vamos hasta allí. Hablamos con Sonia Silva, jefa de la oficina de UNICEF en Gaza. Sonia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por tu llamada.
A ver si tenemos suerte con la comunicación, que imagino lo terrible del sitio, de la cobertura. ¿Dónde estás y cómo es la zona en la que te encuentras?
Mira, yo me encuentro en la ciudad de Derbalá, que está justo en medio de la franja de Gaza. Yo tengo aquí 2 años, llegué un mes después del conflicto, y la situación que estamos viviendo al día de hoy, no hay palabras para explicar el dolor y el sufrimiento de las familias, que lo han perdido todo. Yo ayer recorría la parte de Khan Yunus y el nivel de destrucción, hay lugares que yo ya no reconozco, ¿no? Entonces la situación es realmente catastrófica en estos momentos, donde el dolor y la dignidad humana es algo que no... Yo he estado en muchos conflictos y nunca había visto algo similar.
Sonia, ¿cómo, permíteme una pregunta personal, cómo has aguantado allí 2 años?
Sí, es una pregunta. No es una tarea fácil, porque también el personal humanitario está afectado y es víctima, ¿no? Claro. Es algo que ellos también son desplazados, o sea, que han perdido familiares, que han perdido todo, ¿no? Entonces, no es fácil para los trabajadores humanitarios ver lo que estamos viendo, pero yo creo que también la gran motivación que tenemos es el compromiso que tenemos con la niñez y con la humanidad, que es algo que si no estuviéramos aquí presentes, la situación pudiera ser peor.
¿Cabe la esperanza Lo digo por las negociaciones que se están desarrollando, el acuerdo presentado la semana pasada. ¿Cabe la esperanza en medio de tanto infierno?
Yo creo que la esperanza es algo que nunca se puede perder. Obviamente a veces ha habido tantos intentos de negociaciones, los acuerdos no se cumplen, la población otra vez se vuelve a desplazar. Entonces, obviamente estamos en una situación de mucha incertidumbre y desconfianza.
¿Está llegando algo de ayuda humanitaria? ¿Entra por algún sitio o lleváis 2 años sin recibir nada?
Actualmente, desde que paró el cese al fuego, que fue en el mes de marzo, decayó significativamente por más de 3 o 4 meses, sí está entrando ayuda humanitaria, pero es insuficiente para la magnitud de las necesidades. Estamos hablando de que durante el cese al fuego entraban 600 camiones de ayuda humanitaria con una variedad de insumos, de ayuda humanitaria, que desde agua, para salud, alimentación, para todos los diferentes sectores, para el sector de refugio también. Hoy estamos hablando que está muy minimizada la entrada de ayuda humanitaria, entre 100 y 150 camiones diarios. Recientemente empezó a entrar al sector privado, pero no es suficiente y no hay la diversidad que se requiere.
Dentro de ese desastre en el que no hay nadie que se salve, te tengo que preguntar por los niños, que es para lo que trabaja UNICEF. ¿Cómo me definirías la situación de la infancia?
Como ustedes bien saben y mencionaban, han muerto más de 20.000 niños y más de 40.000 heridos. La situación, en realidad, a sus derechos está siendo vulnerada en todos sus derechos, ¿no? Pero sobre todo lo que también está afectando recientemente es el tema de la hambruna. O sea, ahí se ha comparado con el año pasado, se espera que para el 2026, si las condiciones siguen como están ahorita, serían 132.000 niños que estarían en menores de 5 años con desnutrición aguda, además de que las mujeres embarazadas, cuando estamos viendo los hospitales, la cantidad de niños que ahora nacen con bajo peso o prematuros, porque las mamás con todo el trauma, con todo lo que están viviendo, los niños también, los bebés nacen con estos problemas. Y sobre todo también no tenemos que olvidar que diario mueren niños por el tema de los que no ha parado de ser atacada la ciudad de Gaza o también el sur, o sea, no ha parado los bombardeos, y eso también tiene implicaciones en la vida de los niños y además, sin hablar del trauma que ellos están viviendo. O sea, no han, son 2 años de vivir en ese constante desplazamiento, el ver en un niño el miedo en sus ojos. Es algo que no se puede describir.
No, y que se te han muerto de hambre literalmente delante, y si no, se te han muerto en los brazos. Sonia, para terminar, ¿cómo ves el futuro? Esta noche, si consigues dormir algo, ¿qué crees que va a pasar en los próximos días?
Pues yo creo que estos próximos días son claves para definir el futuro de lo que pasará en Gaza. Yo soy optimista, primero que pare los ataques y que haya un cese de los bombardeos, que se puedan devolver a los refugiados, y ya después yo pienso que se puede trabajar en los planes, en ponerse de acuerdo, pero la guerra tiene que terminar, el sufrimiento de lo que está pasando en Gaza tiene que terminar.
Un primer paso quizás sea la devolución de los cadáveres, de los rehenes, de los pocos rehenes que queden vivos, y a partir de ahí, ojalá puedan volver. El problema está en a dónde vuelve esa gente, ¿no?
Sí, o sea, el 80% del territorio está ocupado, las condiciones, el nivel de destrucción, y un tema que a mí me preocupa muchísimo es que ya van a empezar la temporada de lluvias, y la gente no tiene condiciones de refugio, no entran casas de campaña para que ellos puedan tener algo mínimo. Entonces es un tema crítico, además de que las afectaciones que puede haber por inundaciones, por todo el tema de las lluvias, que eso lo vivimos el año pasado, donde hubo niños que murieron de hipotermia.
Madre mía. Estaremos atentos, y por lo menos aquí tienes una tribuna para cuando queráis contarlo. Sonia Silva, jefa de la oficina de UNICEF en Gaza. Gracias por atendernos y suerte, Sonia.
Muchísimas gracias.
Hoy hemos hablado de las negociaciones que se están llevando a cabo en Egipto, en el que podría acabar la guerra de Gaza, Dios lo quiera. Entre la desconfianza mutua, la presión internacional, el clamor de una población que ya no puede ni sobrevivir, esta reunión es la única esperanza para poner fin a un conflicto que se habría llevado ya la vida de más de 60.000 personas, que solo unos 20 rehenes quedarían vivos y otros tantos cadáveres. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Buenas noches. Además, me he acordado de cuando tú eras director de la agencia OTR Europa Press.
Sí, porque has escrito hace poco de ello, ¿verdad?
Sí, sí. Es que mira, hace ya varias semanas, antes de que Pedro I el Mentiroso se diera cuenta de que Netanyahu se estaba extralimitando en la respuesta militar a los terroristas palestinos de Hamas, escribí 3 artículos que distribuyó la agencia OTR Europa Press en una docena de periódicos españoles, acusando a Netanyahu de crueldad horrible y gratuita. De la misma manera que tras la matanza del 7 de octubre de 2023, donde los terroristas palestinos de Hamas dispararon a docenas de niños a la cabeza, violaron mujeres, golpearon hasta matarlos a cientos de hombres, causaron más de 1.200 víctimas y se llevaron 250 rehenes, también hablé y escribí en contra de esa salvajada tan cruel como fanática, porque mientras apuntaban contra un grupo de niños que corrían espantados y les disparaban hasta matarlos, gritaban «Alá es grande y el paraíso», en referencia a que esa matanza tan espantosa les acercaba al paraíso de las huríes y las jarras de miel. Pero de la misma manera que me indigna la violencia y la injusticia, cualquiera que sea, lo de la flotilla me parece una exhibición frívola, a pesar de que quienes participan en acciones como esas se pueden jugar la vida. Mira, viendo la televisión me llevé un susto tremendo porque vi a uno de los rehenes capturados por los terroristas palestinos de Hamas, esquelético, como uno de esos judíos que había en los campos de concentración de Hitler. Y a continuación apareció Ada Colau y me sobresalté porque la vi tan delgada que pensé que la habían torturado tanto que casi la dejan en los huesos. Menos mal que luego me informé, y es que como hace mucho que no veía su imagen, resulta que ya estaba así antes de embarcarse en esa protesta con ganas de bronca. Porque la flotilla no ha hecho nada por la paz. Lo está haciendo, mira, el millonario, grosero y patán que preside Estados Unidos, y lo hace porque se ha creído lo de su nominación al Premio Nobel de la Paz y se da prisa. Así es la vida, Ángel. Unos mueren, son torturados, secuestrados, asesinados, y otros montan guateques peligrosos de los que salen quejándose del menú de la prisión que provocaron. Creo que hay preparada otra flotilla. Mira, podrían organizar una excursión de protesta a la Ucrania ocupada por los rusos y podríamos comparar si los rusos son menos o más hospitalarios que los israelíes. Pero no habrá ocasión. La acusación hacia la injusticia depende de las gafas que usen los futuros manifestantes. Y los que no usamos gafas solemos ser despreciados.
Por cierto, Luis, hace unos cuantos años en aquella agencia Europa Press, el director fichó a un tal Luis del Val de columnista, ¿no? ¿Te acuerdas?
Efectivamente.
Qué error, qué ceguera.
Fue en el siglo pasado.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Chao, Luis. Chao.
Oye, un momentito, porque creo que esto es importante y no solo para cuidarse, sino para prevenir. Y es que con el seguro de salud de Línea Directa tienes los mejores hospitales, especialistas de primera, tecnología de última generación y, por supuesto, menos esperas. Oye, no esperes más para cuidar tu salud y llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com y descubre cómo puedes tenerlo todo sin complicaciones. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio, con descuentos cada día, como el 30% de descuento solo el 7 de octubre en todos los frutos secos. Válido en hipermercados, descuento en cupón canjeable. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El nuevo Porsche Cayenne Black Edition transforma cada trayecto en un momento exclusivo. Cuero integral que arropa, sonido envolvente que acompaña, detalles en negro que revelan su elegante deportividad, llantas únicas y tecnología que anticipa cada movimiento. Nuevo Cayenne Black Edition. El verdadero lujo está en los detalles. Descúbrelo en Porsche.es.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio, con descuentos cada día, como el 30% de descuento solo el 7 de octubre en todos los frutos secos. Válido en hipermercados, descuento en cupón canjeable. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Supersenderismo por el Etna.
Cóctel.
Supermojito en el mar.
Y vacaciones...
Superpromo de Costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Eres de esos que siempre dice...
A ver si me toca la lotería un día de estos.
¿Y luego resulta que no juegas?
Pues lo mismo pasa en Citroën Service. Si no haces tu mantenimiento con nosotros y lubricantes Total Energy, no te podrá tocar un fantástico premio cada mes. Te esperamos del 1 de abril al 31 de diciembre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos en clase de economía. Las bolsas europeas han sufrido hoy la crisis en Francia. ¿Quién más? Claro, París, que se ha dejado punto y medio. También Milán, Londres, Frankfurt. La nuestra, el IBEX 35, se ha sumado a esas pérdidas por un pelo. 3 décimas. Aún así, ha aguantado la barrera de los 15.500 puntos. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, esto afecta directamente a la economía europea.
Sí, claro, porque sumar la debilidad económica y financiera de Francia a una debilidad máxima política, pues esto es un cóctel Molotov que todo el mundo quiere evitar, ¿no? Pero claro, sin hacer nada, pues tampoco evitas nada. Para hacer tortillas hay que romper huevos, ¿no? Aquí la cuestión es si están dispuestos los políticos franceses. Vamos a ver, Macron le ha dado 2 días más al primer ministro dimitido esta mañana, 14 horas después de presentar su gobierno, y vamos a ver si es capaz Le Cornu de formar otro gobierno, y si no habrá una crisis mucho más grave y probablemente Macron tenga que convocar.
La verdad es que suena cachondeo ya, pero bueno. Oye, de vuelta a casa, el precio de la electricidad en el mercado mayorista se ha abaratado con respecto a hace un año, pero la factura que estamos pagando es la misma, o sea, no se nota. El coste de la energía baja en origen, pero no en nuestro bolsillo. ¿Por qué? Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Una vez más, las renovables están detrás de la bajada del precio mayorista. Juan Antonio Martínez, consultor del grupo ACE.
El precio en las horas de radiación solar pues se ha desplomado, ¿no? Aproximadamente un 55% respecto al año pasado. Y luego hay otro factor, la bajada del precio del gas.
Un gas contenido reduce el impacto de la generación con ciclos combinados, que ha crecido en un 33% desde enero. Solo en septiembre ha cubierto una tercera parte de la demanda, pero desde el apagón, los costes del sistema se han han disparado. Solo el mes pasado repuntaron en un 50% porque Red Eléctrica recurre a más tecnología de respaldo y a más servicios de ajuste o, lo que es lo mismo, más red por si falla las renovables. Antonio Cituro, de Tempos Energía.
Los costes de ajuste, que representan ya más del 22% del coste energético. Hoy el verdadero debate está ahí. Los costes ocultos del sistema están marcando más que el propio pool.
Así, con un precio medio mayorista un 16% más bajo que hace un año, la factura se ha quedado prácticamente igual, en unos 65 euros para un consumidor medio.
Te hemos escuchado, te estaba escuchando yo al mediodía, Pilar. No solo no es que haya bajado, es que todo pinta que si esto sigue así va a subir la luz.
Claro, pero es que fíjate, ¿no? Lo explicaba muy bien Marta, da igual que la energía sea más barata, que estemos teniendo energía más barata mayorista, porque es que en la factura nosotros pagamos, en el mejor de los casos, lo mismo, pero en el peor de los casos, que son los más, mucho más, ¿no? O sea, pagamos los costes de generación, distribución, la comercialización y, perdóname, las cagadas de Red Eléctrica, porque es que ahora pretenden que entre los consumidores paguemos el error del gran apagón. Entonces, claro, así no hay manera. La luz siempre va a ser más cara que nuestros sueldos.
Así es. Más de la mitad de los que viven de alquiler en este momento quiere comprar una casa en un plazo no más de 5 años. Es lo que dice la encuesta de un portal inmobiliario. El principal problema, el coste, claro. Victoria Ballestero, buenas noches.
Buenas noches. Algunos se dan algo más de margen, pero 2 de cada 10 quieren dejar de ser inquilinos en un máximo de 2 años. Y es que cada vez son más los que se suman a la tendencia de comprar por los elevados precios del alquiler. Creen que compensa más y que, pese a las dificultades, da más estabilidad y protección frente a esa subida imparable que estamos viendo en el mercado del arrendamiento. Aunque algunos no se plantean pasar todavía por el notario, sí esperan poder firmar su hipoteca más adelante. En concreto, 3 de cada 10 miran más a largo plazo, sobre todo por lo que cuesta llegar a los ahorros necesarios para la entrada, un 20% del valor de la vivienda, más otro 10% para los gastos. Pese a eso, son pocos los que descartan la compra, apenas un 17%.
¿Alguno o muchos no van a poder cumplirlo, Pilar?
Desde luego que no. O sea, con estas políticas de este gobierno, ya te digo yo que no.
Hablando de vivienda, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha descartado hoy que estemos en una burbuja, pero admite que están preparados para intervenir en caso de que el problema se agrave.
Estamos mirando la demanda de crédito, estamos analizando este y hemos reconocido y reconocemos que estamos haciendo los trabajos internos por si llegara el momento en el cual hubiera que hacerlo, pero no vemos las condiciones. Lo que no quiere decir que tampoco que no lo pudiéramos hacer incluso antes de que se materializara el problema.
¿En qué quedamos?
En que no puede hacer nada, puede hacer muy poco. Primero, el Banco de España depende del Banco Central Europeo, que es quien manda, es la sucursal en España del Banco Central Europeo. Y segundo, no pueden liberalizar suelo, no pueden financiar construcciones. ¿Qué puede hacer? Bueno, pues lo que no ha querido decir el gobernador, ¿no?, que es garantizar en su actividad supervisora que los bancos, por ejemplo, den créditos, pero no les puede obligar. Puede pedirles que bajen las hipotecas, pero no les puede obligar. Puede incentivar esas hipotecas inversas, que es empobrecer a la sociedad, sí, pero tampoco les puede obligar.
Y una última píldora antes de nuestro tema. Uno de los rumores que gana fuerza del día es el posible ERE en Telefónica. La compañía señala que no está sobre la mesa en este momento, pero que trabaja en numerosos análisis en todos los ámbitos. Los sindicatos han pedido a Telefónica que, si hay ese expediente de regulación de empleo, sea voluntario y similar a los anteriores, Pilar.
Bueno, aquí hay un rumrum que sale de los sindicatos. O sea, las fuentes de este posible ERE de 6.000 personas en Telefónica, las fuentes son los sindicatos, ¿no? Son 6.000 personas, es muchísima gente, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. En principio habían pactado estabilidad hasta el año 26, pero claro, es que el año 26 es pasado mañana.
Ha llegado el día para los millones de pensionistas en España.
Y hemos hecho dos viajes y de momento encantados. Una alternativa fantástica porque todo está perfectamente organizado, bastante completos y la calidad, ya te digo, nosotros no hemos tenido ni un solo problema nunca.
El precio es fenomenal, de verdad. Hace poco estuve viaje en Cantabria y eran 6 días, pensión completa, más el autocar y las visitas programadas y todo. Serían
a partir de hoy pueden ya reservar sus viajes del Inserso. Este lunes comienza la comercialización hasta en 10 comunidades autónomas. En el resto, a partir de pasado mañana. El programa cuenta con un total de 880.000 plazas. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, son nada, un pelo menos que el año pasado.
Son un poquito menos, 7.000. Pero bueno, hay muchas opciones. Por ejemplo, hemos rescatado alguna, 10 días, 9 noches en un hotel. Por ejemplo, en la costa valenciana, 309 euros por persona si te vas pues entre los meses de noviembre y entre los meses de abril. Todo esto ya con transporte incluido. Las islas, las que prefiere mucha gente, la mayoría, 10 días en Mallorca, 353 euros, un poquito más caro. Claro, esto ya es depende también en la época del año en la que quieras irte. Cuando hace calor, a las puertas del verano, pues esos precios les tienes que sumar un poquito más, 100 euros. Y todo esto en habitación doble, con seguro, con pensión completa, Ángel, en la mayoría de los casos.
¿Hay algún requisito especial, Iván?
Claro, hay varios requisitos. Siempre hay que pensar que se ofrecen más de 879.000 plazas para mayores de 55 años. De hecho, el gobierno, que es de quien depende el Inserso, ya ha enviado cartas a 2.800.000 pensionistas que pueden apuntarse. O sea que va a haber muchos que se queden fuera. ¿Qué criterios se siguen? Bueno, en función de la edad, también de la renta, de las condiciones familiares. Y luego este año, que es una de las grandes novedades, se han bloqueado más de 7.500 plazas para personas con rentas bajas, con recursos económicos iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad. A ellos se les va a reducir el precio de los viajes. Solo tendrán que pagar 50 euros. Y otra novedad, Ángel, es la de que se va a poder viajar a partir de ahora, ya en esta temporada, con mascotas a alguno de los lugares de España.
Sí, sí, no, y lo de los 50 años tampoco está mal. ¿Qué te parece, Pilar? Ya te he oído.
¿Qué te sugiere?
No, pero a mí lo primero que me sugiere es, me recuerda esto de la flotilla. Oye, ¿nadie trabaja?
Claro, bueno, eso es la primera. Luego, de verdad, con 50 años ya eres jubilado y ya hay que financiarte vacaciones.
Pero te puedes pirar 15 días por ahí o te puedes pirar un mes. No sé.
Bueno, o estás trabajando y te estamos financiando 15 días de vacaciones. Claro, esto todo es un lío, porque ahora nos va a contar Iván la historia. Nosotros esta mañana a mediodía COPE también nos la hemos estudiado, ¿no? Cómo nace el Inserso, qué objetivos tiene, para qué personas estaba destinada y luego el Inserso Deluxe, que no tiene nada que ver, pero que son los viajes que tres cuartos de lo mismo organizan todas las comunidades autónomas. Pero vamos a seguir con Iván, porque no me quiero adelantar y te digo un poco lo que pienso, pero vamos, estamos hablando de gasto público.
No, está claro. Por destinos, Iván.
Bueno, por supuesto, lo decíamos antes, Ángel, las islas son la prioridad año tras año para estos pensionistas. Del total de los viajes, de esos 879.000 plazas, una de cada cuatro están reservadas para o las Islas Canarias o las Islas Baleares. Pero ojo que también hay un plan B muy claro para los que pues no pueden conseguirlo. Nos lo contaba precisamente en el mediodía Ignacio Tárrega, que es el fundador de la agencia Universal Viajes de Albacete.
Los destinos que más demanda tienen son los circuitos culturales. Estos circuitos, porque claro, también incluyen visitas a diario, totalmente organizadas, son bastante cómodas y en general pues son ciudades de interior.
Claro, las islas son los destinos más codiciados, estos viajes que nos contaba Ignacio. Y es que hoy era el primer día en muchas comunidades autónomas, en hasta 10, pero ya son muchos los que desde la semana pasada pues van pidiendo esos viajes, van reservando.
En días previos pues ya hemos tenido muchas visitas, mucha demanda de información para conocer destinos, para conocer precios. Y hoy es el primer día que están citados todos aquellos para el día 6 de octubre y para algunos destinos en concreto.
Y luego ha llamado la atención también a los responsables de estas agencias de viajes que gestionan este programa del Inserso una cosa, que es el rejuvenecimiento del perfil del usuario. Porque contaban que son muchos los que se prejubilan cada vez antes de la edad de retiro y eso pues termina afectando.
Abrimos nuevos destinos, como hablaba tu compañera, de países africanos, pues de destinos de aventura, destinos de larga distancia, que se abren pues a este perfil de viajero.
Y por cierto, que los precios han subido para este año, para el 25 un poquito, esta temporada 25-26, aunque es verdad que son bajos, pero el incremento es de entre un 6 y un 54% según el momento de la temporada y el destino.
Pero es que fíjate, destinos a África, a safaris,
sí, sí,
a Lejano Oriente.
No, yo, vamos a ver.
¿En
yo,
qué momento?
Yo entiendo perfectamente el sentido, sobre todo el original, de los viajes del inserso, el merecimiento, los precios, la actividad, todo lo que quieras. Pero hombre, irte a África por la cara con 51 tacos, quieres que te diga, ¿no?
No sé, pues
con lo que no.
Pues eso es lo que me pregunto yo. Vamos a ver, esta es una idea que surge, y ahora nos lo va a explicar mucho mejor Iván, ¿para qué? Para que durante los años 80 los hoteles que se quedaban vacíos en temporada baja pudieran tener una actividad y no despedir a las plantillas de empleados. Y entonces se llega a un acuerdo que es muy razonable, que es, vamos a ver, las personas mayores en los años 80, estamos hablando de España, 37 millones de habitantes y no llegaban a 4 millones de pensionistas. Bueno, personas con bajos recursos, tal, fíjate qué bien, a partir de los 65 años vamos a ofrecerles el que puedan ir al mar, a la playa, a las islas. Estupendo. Pero claro, es que esto se ha convertido en otra cosa.
Sí, eso parece. ¿Cómo empezó, le apuntaba a Pilar, cómo empezó la cosa, Iván?
Claro, lo decía Pilar, vamos a contar un poco el origen, ¿no?, de estos viajes del inserso, que no era un origen social, porque eso ya viene años después. El origen fue económico, era la manera de revivir zonas de España que eran muy turísticas, pero fuera de temporada de verano pues se quedaban vacías, y esto llevaba pues mucha gente de esas localidades, de esas comunidades, al paro. De hecho, el origen del inserso está en un pueblo mallorquín, cuyo alcalde pues inventó esta fórmula para pues dar trabajo a hoteles, a restaurantes, a tiendas, cuando a la isla pues llegaba el frío. Y luego llegó la segunda parte, que es la que decíamos, la social, y con esta fórmula pues ya se mataban, vamos a decir así, dos pájaros de un tiro. Además de dar trabajo en zonas turísticas, cuando terminaba la temporada alta, también se daba la oportunidad pues a gente mayor, con pocos recursos, con pocas horas de viajes, de irse de vacaciones fuera de temporada, en este caso, como venimos hablando, pues por muy, muy poquito dinero.
En fin. Uh-huh. El del inserso es un programa a nivel nacional, pero es verdad que son muchas las comunidades que además,
claro,
tienen el suyo.
Ahí está una de las claves también para que pues estas personas mayores puedan viajar. Hay muchas comunidades que lo hacen, por ejemplo la de Madrid tiene por ejemplo esas llamadas rutas culturales con viajes que van desde Tenerife con una semana con pensión completa y transporte aproximadamente por 630 euros hasta un crucero por las islas griegas por algo más de 1.500. Y no es la única, Castilla y León tiene también un programa, se llama Club de los 60, para mayores de 60, por eso el nombre, con el que pues te puedes ir a países como Turquía por 9 días aproximadamente por unos 1.800 euros. En algunos, además, pueden viajar acompañantes menores de esos 55 años. Son las, vamos a llamar, versiones premium de un inserso, por ahora, que es verdad que aquí en España es un poco más modesto y sin salir de nuestro país, pero todo llegará,
además,
yo creo.
Y además, Iván, abierto a todo el mundo, porque lo de los viajes, luxury viajes, digamos, de las comunidades autónomas, que lo tienen prácticamente todas, son para mayores de 50 o de 55 años, pero tú puedes estar trabajando y tú te apintas, sí, en una lista.
Sí,
sí, sí, y entonces te vas, pero esto está financiado por los impuestos de todos los españoles. Entonces, mi pregunta es, cuando decimos que hay que recortar gasto público o que hace falta ser eficiente en el gasto, ¿de qué estamos hablando?
Sí, aquí como que miramos para otro lado, ¿no?
Claro.
Madre mía.
Pero, en fin, hay que contarlo.
El Banco de España alertaba hace unos meses sobre un concepto que puede parecer nuevo para muchos. Se trata de las llamadas cuentas mula. Son las cuentas corrientes que los delincuentes utilizan tras robar los datos de identidad de personas, como tú o como yo, para mover el dinero de sus negocios ilícitos. Para que te hagas una idea, en 2023 triangularon más de 3,1 billones de dólares en fondos ilícitos en el mundo. Claro, ¿cómo te afecta esto? Pues como te decía, porque te puede tocar a ti. Y es que en muchos casos son los propios delincuentes quienes abren estas cuentas a nombre de otras personas con datos robados. El impacto sobre el usuario puede suponer desde la pérdida de ahorros hasta el bloqueo de la cuenta. Vamos a saber más sobre esto con Javier Barrachina. Es experto en sistemas, director de I+D en Facefield. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? He dicho bien lo de Facefield, lo he dicho bien, Facefield.
Sí, es Facefield.
Correcto.
Facefield, la empresa.
Oye, ¿Qué son exactamente las cuentas mula?
Bueno, como muy bien estabas comentando, las cuentas mula son cuentas bancarias utilizadas para recibir, mover y blanquear dinero ilícito principalmente y dificultando su rastreo. Todo esto lo hacen para complicar y al final de lo que se trata es de poder lavar el dinero, extraerlo y que esa trazabilidad pues se vaya diluyendo y poder complicar mucho la labor a los policías, por ejemplo.
Ya. Javier, buenas noches. Oye, ¿qué le puede pasar, pongamos, Ángel, ¿no? Le roban sus datos y crean una cuenta mula a su nombre. ¿Puede tener problemas penales?
Bueno,
también te lo pueden robar a ti, no te jode.
Claro. Lo sabía.
Bueno, es que el problema del que estamos hablando es bastante complejo y tiene muchas vertientes. Evidentemente hay diferentes niveles de implicación o de complicidad de las personas, ¿no? Vamos a suponer que esa persona que estáis comentando no es consciente de lo que le está sucediendo, pero sin embargo es su cuenta la que está operando o la que está haciendo transacciones que principalmente, como estaba comentando anteriormente, se van a utilizar para fines, digamos, delictivos, narcotráfico, ciberdelincuencia, etcétera. Eso ya lo tiene estipulado la Europol. Y ya saben que aproximadamente el 90% de ese dinero, que es una barbaridad anual, se estima que entre el 2 y el 5% del PIB mundial se mueve ahí, está asociado a delincuencia. Por tanto, si están haciendo actos delictivos con tu cuenta, por supuesto que te puede caer un buen paquete, por decirlo finamente.
Sí, sí.
Es un grave problema.
Oye, imagino que, claro, los malos siempre van por delante y tendrán mil y una fórmulas, pero ¿cómo descubro la existencia de esa cuenta mula, si me ha tocado, cuándo me di cuenta?
Bueno, ahí voy a discrepar que los malos siempre van delante. Lo que sí que es cierto es que hay empresas como Facebook que intentamos ir delante de los malos. Lo que es cierto que no todos los bancos, no todas las entidades implementan estas medidas de seguridad y están al día. Claro. Sin embargo, en esos casos, si es el caso de un usuario, ir comprobando que las transacciones, las cuentas bancarias y todo lo que tiene no está sufriendo ningún tipo de movimiento, digamos, extraño. Así que se puede hacer un chequeo y principalmente hasta ahora, podríamos decir, hasta hace poco, esas se detectaba a posteriori. Ahora estamos intentando implementar en muchos bancos y en redes bancarias estas medidas que pueden anticipar la detección. O sea, ya no solamente vamos a ver cuándo nos ha sucedido, sino que esto activaría alertas antes de que suceda. Pero bueno, luego comentaremos un poquito.
Claro, pero sobre, por ejemplo,
todo, educación y estar atentos de que en nuestras propias cuentas no suceda nada.
Claro, Ángel se encuentra 40.000 euros de repente en su cuenta. ¿Y qué hace? Va la policía, ¿no? A decir que eso no es suyo.
Bueno, depende.
Bueno, no, porque si no, igual estabas colaborando. Eras una mula activa.
Depende.
¿No, Javier?
Sí. Aparte, sí, y es curioso porque muchas veces pensamos en este tipo de fraudes con grandes cantidades, pero no siempre es así. También suceden pequeñas cantidades últimamente, no sé si os ha sucedido o habéis tenido la suerte de que no suceda, pero van metiendo, consiguen los teléfonos móviles, te meten en grupos de Telegram, te dicen que puedes hacer una tarea pequeña, a lo mejor mira vídeos de YouTube y te ingresamos 6 euros, vuélvelo a hacer y te ingresamos 10, y van haciendo pequeñas cantidades que si eso lo monitorizamos se pueden saltar las alarmas, pero hay veces que incluso la gente no se da cuenta de que están moviendo esas pequeñas cantidades. Que al final acaban en una cuenta mayor y ese criminal puede sacar el dinero de una forma, digamos, muchas veces que puede ser consciente porque es cómplice, pero hay otras veces que no, que realmente ellos creen que están haciendo algo realmente, que es un trabajo remunerado. O sea que hay muchísimas situaciones en las que puede suceder.
Si nos ocurre, ¿cómo podemos hacer frente al problema? ¿Qué tenemos que hacer? Tanto técnicamente como policialmente, no lo sé.
Sí, como decía, antiguamente se descubrían tarde cuando ya habían sucedido. Lo que tenemos que hacer ahora es adelantarnos. Evidentemente, si te ha sucedido, tienes que dar parte al banco y parte a la policía. Pero lo importante y lo que yo quiero resaltar ahora es que ese tipo de fraude es detectable a día de hoy. Y lo que tenemos que hacer es prevenirlo, detectando esas señales prefraude que son sospechosas cuando vemos que una cuenta bancaria se ha abierto y no tiene a lo mejor actividad, que es una cuenta latente y de repente empieza a recibir ingresos de diferentes cuentas, o a lo mejor con actividades sospechosas de que de repente se ingresan desde diferentes sitios, hay una persona que va a sacar el dinero al cajero. O sea, hay señales que se pueden detectar, evidentemente, si te sucede y es un caso de estafa, digamos, que se puede demostrar, hay que ir a la policía.
Claro, vamos a ver, Javier, si abren una cuenta a mi nombre en otro sitio y yo no me he enterado con mis datos, yo ahí no tengo nada que ver, pero si mi cuenta pueden introducir dinero y luego ¿cómo lo sacan? Es que no lo entiendo.
Bueno, en ese caso estaríamos hablando de un caso de usurpación de la identidad, ¿no? O sea, vamos a suponer que hemos dado nuestros datos en algún sitio que no debíamos de darlos, hemos compartido nuestro DNI, nuestra foto, y son capaces de abrir una cuenta bancaria, por ejemplo, en alguna entidad que no implemente medidas duras como la biometría, pruebas de vida sofisticadas. Vamos a suponer que un atacante o un defraudador ha conseguido abrir esa cuenta bancaria. Esa cuenta bancaria la controlan ellos. Está a tu nombre y si algún día pasa algo, la que van a meter en una lista negra eres tú o la que van a buscar eres tú, pero ellos son los que tienen el control de la cuenta. Tú ni siquiera te enteras de que ese dinero se está moviendo porque esa cuenta no es tuya realmente, está a tu nombre. Pero ellos tienen la llave para poder entrar, para poder operar. Ese es otro tipo de fraude, digamos, porque ahí están utilizando tu nombre para generar fraude y ellos están protegidos porque no exponen su identidad.
En cualquier caso, estemos atentos lo más rápido posible y actuar en caso de, siquiera, de duda. Javier Barrachina, experto en sistemas, director de I+D en Facefi. Gracias por la asesoría, Javier.
Bueno, muchas gracias y estemos atentos, la prevención ante todo y bueno, y solicitar a nuestras entidades que implementen todas las medidas de seguridad disponibles hoy en día, que son muchas y pueden proteger a los ciudadanos.
Gracias, Javier.
Buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Hasta luego. ¿Qué cosas pasan?
Joder, qué miedo. Pilarín, sí. Con la cantidad de pasta que mueves. Gracias.
Bueno, no, todos los días.
Llevo toda la noche recibiendo palos. Adiós, Pilar, hasta mañana.
Hasta mañana.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En la radio.
En la radio.
Porque la noticia hasta ahora es esta. El informe de la UCO que apunta a posibles entregas de dinero del Partido Socialista Obrero Español a Ábalos no documentadas por el partido. Informe al que ha tenido acceso COPE.
Todo pasa en COPE. Todo pasa en
COPE. Chistorras serían billetes de 500 euros. Soles, billetes de 200. Y dice la UCO que la mera existencia de estas referencias figuradas supondría un indicio más.
Hay tantas causas abiertas. Hay tantos jueces distintos investigando.
¿Creen podría hacer tan al mismísimo presidente del gobierno, aunque parezca imperturbable?
Y de todos estos procesos, hermano, mujer, secretario de organización, mano derecha, ministro de transportes, fiscal general, ¿no va a salir Sánchez por alguna parte? Raro es que no lo hiciera.
En la radio, todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
España es el paraíso para los ocupas.
Este fenómeno de la ocupación crea alarma social.
Tenéis un problema, ¿no?
Sí, sí.
Yo he tenido que irme de mi casa porque a mí no me da seguridad.
Que no fuera allí porque me iban a denunciar por acoso.
Es que lo que tenemos aquí, o sea, nada bueno.
Territorio Pampliega. Ocupas. Esta noche a las 11. En 4.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos. Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La semana ha comenzado prácticamente como terminó la anterior, pendientes del olor insoportable de la casquería judicial que rodea